muy poco cuicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Un nuevo programa de Quiero Retruco, el último programa del año. Estamos acá con los compañeros y con las compañeras, ya llegando a fin de año con el caballo cansado. Y pareciera que también el clima o el sistema atenta contra nosotros, porque no pudimos hacer el programa el lunes por cuestiones particulares. Lo quisimos ayer miércoles 18, tuvimos problemas ahí con internet, con el proveedor del servicio, así que no teníamos ni internet ni línea telefónica. Y hoy, jueves, acá estamos con los compañeros acá de Quiero Retruco haciendo esto que es el último programa. Con calor acá en el estudio Cachito Fugman, parece un sauna tape.
Calor humano. Oh. Nadie que haya conocido un vestuario alguna vez se podría espantar.
Claro, pareciera que acá, si afuera hacen unos 32 grados, acá estamos en unos 34, estamos transpirando.
Sauna.
Medio sauna. Ese está tomando unos mates, así. Yo que, sí, con el mate, pero igual. Dicen que viste que con la temperatura, que es el efecto contrario. O sea, si vos tomás algo caliente, no es que te caliente el cuerpo, sino que te lo mantiene. Eso dicen algunos que...
Esa teoría
es media complicada, pero son los fanáticos del
son
mate.
Son mitos, ¿viste? Populares.
Eso. Claro, es un mito de una persona que te toma un mate en el medio de la playa a 40 grados. Entonces,
yo lo he hecho.
Yo también lo hago bien caliente, pero uno dice, bueno, esto no me da calor y en realidad...
Claro. Nunca presté atención igual, te digo la verdad. Tomé mate con 50 grados de calor, pero nunca presté atención.
Porque igual tenés calor.
La sensación térmica es...
Aparte, claro, vos ya tenés calor, te tomás un mate, igual ya tenés calor. Entonces,
claro,
ahora está muy de moda el tereré. Por ejemplo, en mi pueblo, cuando yo era chico, yo ya estoy llegando a los 40, cuando yo era chico el tereré no aparecía, pero ni era algo que se tomaba en Paraguay que nadie lo hacía. O en las provincias del litoral, en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, ahí se toma mucho. Y últimamente los pibes veo que le meten al tereré. No solo los pibes, sino la gente grande también. Sí, sí. A mí particularmente no me gusta mucho el tereré, eso de algo
frío. ¿Se elabora con jugo de naranja?
Se hace con un jugo, con yerba, se toma como el mate, pero con un hielo. Jugo se toma con hielo, medio frío, que yo siento que al hígado un poco te patea, ¿no?
Así ya. Yo prefiero el mate convencional.
Nosotros somos costumbristas, mate. Justo estábamos hablando que te habían regalado ahí un porongo.
Claro. Hoy. No, mate común, pero...
Estabas tomando en un mate de vidrio, que no es lo
mismo.
Claro, no es lo mismo, me engañé. Es Swarovski, creo, el mate de vidrio.
En Uruguay te echan. Dicen que una de las causales para bajarte la nacionalidad si te tomas un mate de vidrio. Y acá estamos en el límite.
Ahora nos pusimos más, estamos en otra onda los argentinos. ¿Viste?
Claro. Así que bueno, te cuento que nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar, que también tenemos una página de YouTube que acá la estoy buscando, que es el canal Quiero Retruco, porque ya llegando también al último programa nos hemos quedado sin los apuntes, pero bueno, recurrimos a nuestra memoria. También tenemos un Twitter que es @radioretruco, esa red social media que te hace renegar, ¿viste? Twitter es complicado. Y también un Facebook que es Quiero Retruco. Ya llegando al final del año, los compañeros que hacen otros programas, como por ejemplo Abrazo de Gol, a cargo de José, de Clelia, y los chicos allá del Centro Cultural de Pompeya, ¿no? Javi es nuestro operador, hoy nos está operando Javi Iglesias, que parece que está en silencio. Me dice que sí con la cabeza, pero no me dice, lo tengo que interpretar.
Tiene dos manos nada más.
Claro, así que está ahí con la música, porque también tuvimos algunos problemitas para bajar la música, para conseguir la música claro, que consigue tape en la semana.
El de la propiedad del micrófono es Carlitos Scali, igual.
Ese es Carlitos Scali, es el director general, claro, de exteriores o de producción general de acá de Radio Retruco. Estuvieron haciendo el último programa hace unos 10 días, ahí José Clelia con los chicos de Pompeya. También Pensamiento Cítrico también estuvo haciendo sus últimos programas, que lo conducen ahí Romina Rocha y Nancy Gianpaolo. Después está Ustedes, Mística Popular.
Nosotros ese, ya hicimos el último programa la otra vez, y ya vamos a suspender por ahora porque nos vamos todos de vacaciones.
Claro.
Entonces no vamos a poder hacerlo. Cuando lo retomemos en febrero o marzo, ya vamos a retomar con otro formato de programa, con otros compañeros más en la mesa, digamos, bien, le vamos a dar otra característica.
Está bien, va a ir creciendo lo que fue, que hicieron unos 5 o 6 programas.
Hicimos 5 o 6 programas, están grabados, en la página están, y los vamos a ir reproduciendo por las redes sociales, además, y esas cosas.
Ahí está. Sí, también los compañeros de la FEPIMRA, el martes estuvieron haciendo su último programa del año con las perspectivas de retomar el año que viene, y después nos invitaron un asadito a los que estábamos acá en la casa, los que teníamos la suerte de estar acá, así que le mandamos un abrazo ahí a los compañeros, y bueno, y se viene una nueva, se suman más programas también con perspectiva sindical, que es una de las ideas de acá de la Radio Retruco desde que creció primero como programa hace unos 5 años, arrancó como el programa Quiero Retruco, donde ya se han entrevistado con diferentes conductores, ¿no? Pasando por un compañero como el gallego Fernández, que le mandamos un saludo al cielo. Uh-huh. Después condujo otro chico, ya no recuerdo el nombre, o no me quiero acordar. Después estuvo José Rey por 2 años conduciendo, y este año arrancamos nosotros acá en la mesa. Le mandamos un saludo a José y a todos los que nos ayudan a hacer el programa. Y lo que fue con la idea de que se haga un programa de radio, terminó siendo una radio, y estamos acá, pasamos por la radio La Bordeaux, después anduvimos allá por los estudios generales del estudio de abogados de Rubén Famá, que nos prestaba el lugar, y después ya acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto, arrancamos en una de las piezas que está adelante, y después de mucho esfuerzo logramos tener acá nuestro estudio Cachito Fugman, con una tecnología que incluye ya hasta la luz roja, ¿no? Que nos dice, claro, cuando estamos.
Nos hemos transformado,
ya hay un equipo de operadores formados, está Javi Iglesias, está Carlito Scali, está Sabino Ledesma, están aprendiendo, Belén Farías, que está aprendiendo, Vanina Calegari, que ya tiene un poco más de recorrido, así que hay un equipo que... Y Cristian, le mandamos al pibe, ¿cuántos años tiene Cristian, Javi? No es tan pibe, 24 años Cristian, le mandamos un saludo, que también está haciendo, llevando las primeras herramientas y opera, abrazo de gol. Ahí está. Y bueno, después de las presentaciones vamos a arrancar un poco con la temática del programa. En este momento se está discutiendo el paquete, la ley de solidaridad, que tiene unos cuantos artículos, y bueno, es para hablar un poco porque trae temas diversos, pero enmarcado en el medio de la crisis fiscal que estamos viviendo a partir, sí, de las diferentes deudas que han dejado los diferentes gobiernos, principalmente el último gobierno de Macri, donde tenemos que afrontar una deuda de acá a los próximos 4 años, y Argentina tiene que ir a negociar al Fondo Monetario Internacional lo más breve, en el menor tiempo posible, con un poco explicándole al fondo cómo vamos a hacer para pagar, o para explicarle que a partir de un programa de gobierno, un programa económico, plantearle que este es nuestro programa y pedirle que nos suspendan, que es la idea que tiene el gobierno, suspender el pago por lo menos de acá a 2 años, que siempre la voluntad de Argentina es pagar por lo menos a lo largo de los años. Después hay que ver si corresponde, si no corresponde, cuál deuda es legítima, pero en el contexto de la globalización actual es muy difícil decir no pago, porque al final son deudas que tomó, claro, nuestro país.
Claro.
Después, ¿para qué se utilizaron? Uh-huh. Es otra cosa, si para fugarla, para el jueguito de la timba financiera, uh-huh, eso es otra cosa. Uh-huh. Pero ante los acreedores internacionales como el FMI y los acreedores privados, Argentina tiene que ir y pagar. Uh-huh. Es como si uno toma una deuda. Y la otra, me parece, de tema interesante, es que el FMI no es Argentina no es el ombligo del mundo, ni mucho menos. Es un actor que ni juega en la actualidad o en la geopolítica mundial. Por lo tanto, el FMI no es que está esperando a ver qué hace Argentina, sino que tiene casi 150, 160 países, más allá de los 6 o 7 que lo manejan, principalmente Estados Unidos. Entonces, no es que nos están esperando a nosotros, Argentina, sino que nosotros tenemos que ir a presentar a ver cómo va a ser la negociación y en qué términos. Y bueno, y en esto, el nuevo gobierno que asumió, donde siempre los gobiernos tienen unos meses de una suerte de changüí para presentar su programa de gobierno, hoy la medida más importante es este paquetazo, entre comillas se puede decir impuestazo, paquete de solidaridad, le podemos poner los nombres que sean, que significa un bono para una de las discusiones más importantes. Es por un lado, bueno, el tema de las retenciones, que vamos a ver si después hablamos, y el tema de el aumento a los jubilados. Se suspende la ley que había salido durante el gobierno de Macri. El Poder Ejecutivo va a dictaminar por decreto los aumentos trimestrales de los jubilados y nosotros bregamos por la idea de que no pierdan poder adquisitivo ante la inflación. Un poco es una ley bastante larga, pero bueno, eso me parece, ¿no?, que son algunos de los temas más importantes. El viernes, cambiando de tema un poco, el viernes pasado hubo uno de los últimos eventos, el sábado también hubo, después nos va a contar Javi cómo estuvo, pero hubo un evento que estuvo muy muy interesante, que fue, se hizo largo por lo interesante que fue, el tema que estuvo Julio César Urien acá en la Casa Cultural Pueblo Libre. Vos estuviste, Tape, y nos podés contar cómo estuvo eso.
Sí, hubo una charla entre entretenida y didáctica, y subrayo esta condición, porque abordó un tema que suele ser objeto de tendenciosidad, como es la soberanía nacional y sobre todo la soberanía territorial, que es una bandera que muchas veces ha sido levantada o arrebatada, más vale, por sectores conservadores y de derecha, que últimamente se han quedado sin enemigo potencial al no existir hipótesis de conflicto directas, han tratado de encontrar enemigos entre imaginarios y bizarros, como la amenaza narcomapuche, fomentada desde Irán vía Venezuela. Y hago este comentario absurdo, porque a veces son tan absurdos los argumentos también que se exhiben para pretender una supuesta amenaza que desvíe el eje de los riesgos reales que afronta la soberanía nacional, como por ejemplo en el extenso, rico y codiciado litoral marítimo. Y eso fue justamente el eje de la charla de Julio César Urien, que sabe de lo que habla, porque fue guardia marina, actualmente es capitán de fragata retirado, le fue restituido y aumentado el grado. La historia de Julio César, bueno, es muy larga, daría quizás para una entrevista de las que suele hacer José en Botella al Mar. Pero bueno, básicamente diríamos que es un marino retirado y que tiene una fundación que se encarga justamente de difundir, por un lado, la necesidad de la defensa de los recursos marítimos, del recurso del agua, y después lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía marítima. Y no habla por hablar tampoco, porque a bordo de una embarcación bastante precaria en los términos de náuticos, la sanmartiniana, recorrió el litoral marítimo argentino desde Buenos Aires hasta el sur. Y eso fue uno de los ejes sobre los cuales giró la charla. El epílogo de esa campaña, travesía, llamémosla así, fue la pérdida de la embarcación que estaba en riesgo de naufragio, entonces fue abandonada por los tripulantes, quedó sujeta a una embarcación que iba de rescate, que no tenía esa misión en realidad. Era un barco de pesca que fue convocado por emergencia para cumplir esa función y que, bueno, no estaba dispuesto, se ve, a perder días de ganancia, y aparentemente el barco quedó, la sanmartiniana quedó sujeta a los destinos de las corrientes marítimas, y terminó en las costas, en aguas territoriales malvineras, donde fue interceptada por las autoridades militares británicas, que pensaron que era una operación de inteligencia. Yo hubiera pensado lo mismo, se cae de lógico, pero en realidad había sido un accidente, y después de quedar sujeta a observación fue reintegrada a pedido expreso de esta fundación, y hoy se recupera se recupera en los talleres de Porto Belgrano. Es una historia que mezcla la épica casi con la aventura de Salgari, ¿no? Entonces, el final es digna de la pluma de Salgari, el final de la embarcación, que ya decíamos, ahora se está haciendo reparada en los talleres de Porto Belgrano. Bueno, de todo esto habló Urien, mezclando, como decía, el factor entretenido, épico, romántico, si se quiere, con una visión muy didáctica de lo que implica la defensa de la soberanía.
Ah, con la paradoja, ¿no? Que termine en las Malvinas, casi como las Malvinas, sí, llevándolo como un Iván,
sí,
como
sí,
un imán.
Tal cual. Fue, sí, sí, tuvo un significado simbólico bastante evidente terminar en Malvinas, y no fue menos afortunado el hecho que haya podido ser recuperada esta embarcación, que fue adquirida hace ya un año, fue adquirida hace un par de años por la Fundación.
Y la otra de las actividades que él realiza año a año es una caminata hacia el Lago Escondido, ¿no?
Esa fue una charla, la verdad, que estuvo a cargo de una compañera de Fundación, donde sí, ponía de manifiesto esa campaña que tienes, y para clarificar y dejar para clarificar y para poner en evidencia cómo también la soberanía es amenazada no por narco mapuche, sino por actores económicos mucho más poderosos y contundentes, como suelen ser los propietarios de tierras cuyas fortunas están radicadas en paraísos fiscales, por ejemplo.
Sí, y no solo de tierras, sino de uno de los grandes ganadores del modelo macrista, que es este Joe Lewis, uno de los dueños de las empresas eléctricas acá en la Argentina.
Tal cual.
Ese, anticipanos un poco antes de ir al primer tema musical. Lo estamos esperando a Rami, y nos quedan algunos temas para tocar, pero vamos a ir, que tenemos ya algunos entrevistados. ¿De qué va a tratar hoy la columna?
Bueno, fundamentalmente, con respecto a lo que se viene planteando con el tema este de la ley que vos mencionabas al principio, pero justamente para clarificar algunas cuestiones que tienen que ver más desde el punto de vista de que me parece que la ley tiene más problemas políticos que económicos. Yo ayer lo escuchaba al ministro de Economía, ayer estuvo Guzmán en TN, hablando con Bonelli y con Delfino, y explicando un poco el esquema, digamos, que se va a plantear con el Fondo Monetario Internacional, y a priori también el esquema económico que Argentina va a tener para los próximos años. Desde el punto de vista económico, me parece que es lo que decías vos recién al principio. Argentina es un país inmerso dentro de un mundo globalizado, en el cual el contexto mundial hoy no le permite a Argentina tener otro margen de maniobra más que sentarse con el Fondo Monetario Internacional y renegociar su deuda bajo las condiciones que uno le puede proponer al Fondo Monetario Internacional, pero aceptando que estamos en condiciones de desigualdades. Así que nada, un poco es entender eso, pero básicamente comprender que el problema de esta ley que largó Alberto Fernández tiene más problemas políticos que económicos.
Ahí va. Después vamos a ir con la columna. Javi, vamos a ir al primer tema. Te recuerdo que es el último programa de acá de Quiero Retruco, que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar.
1, 2 y 1, 2, 3, 4. Escaparé por una carretera, seguiré toda la noche entera, seguiré toda la noche entera. Y seguiré toda la noche entera. Un, dos, tres, cuatro. Seguiré toda la noche entera. Seguiré toda la noche entera.
Si nadie es profeta en su tierra, Morris fue profeta en dos continentes y en dos etapas distintas, pero fundacionales ambas. Hablamos de el Morris, el trovador que integró la primera camada de Rock Nacional, junto a Javier Martínez y los Manales, Miguel Abuelo, Tanguito, Pipo Lornud como compositor y también un poco ideólogo, pero también de el Morris, que ya promediando los años 70 decide cambiar de aires por motivos de salud. Y digo bien, motivos de salud, porque hay pocas cosas menos saludables que una bomba en un estudio que destruya equipos y instrumentos y lo dejara prácticamente en la vía. Y por consejo de Facundo Cabral, otro compañero de ruta de aquella época, Morris decidió poner proa rumbo a España. Y en España se encuentra con una geografía musical que le resultaba familiar en algún punto. Tenía que ver con la no expresión en idioma español a través del rock. Si bien en España había una larga tradición que tenía que ver con la copla, con la canción, recordemos desde Serrat para acá, pero la generación que se asomaba al rock no había encontrado todavía la manera o la audacia de expresarse en su propio idioma. Y de ahí que Morris se convierte en el primer rockero a la española cantando en su propio idioma. Es el argentino que le enseña a los españoles a cantar rock en español. Y de ese material está este tema, que es Hoy como ayer, que es bastante, no solamente representativo de ese estilo, sino también una declaración de principios para quien ya conocía un poco esa historia fundacional. Morris, como decía, en España también deja un poco de lado su perfil de songwriter a la porteña, y de alguna manera se reinventa, se reperfila, diríamos hoy en día, como un rockero a la Elvis Presley. Y hay que ver fotos de aquella época donde adopta esa iconografía que le caía muy bien, porque aparte era un rockero de ley y admirador del gran Elvis, así que no le costó trabajo, por un lado, adoptar y versionar el género rockero en estado puro, como también interpretarlo desde lo iconográfico.
Morris siempre fue solista, ¿no?
Morris siempre fue solista, excepto en su etapa prehistórica, por decirlo así, que tiene que ver con los Beatniks, esa banda de la que alguna vez hablamos, que es considerada como la primera banda que canta rock en español en la Argentina. Tiene un paso muy fugaz, bien a mediados de los 60, es pre Los Gatos, y dejaba un solo registro discográfico, que es un simple, Rebelde, que tiene algunas particularidades, está muy mal grabado, ¿no? Hoy tenemos que ser un poco contemplativos con esa con ese registro, pero al punto de que el solo de guitarra en realidad está cantado, está hecho con una especie de efecto sonoro especial, porque no había ningún guitarrista en aquella época todavía que pudiese hacer un solo con las características que la música requería.
Claro. Y después estuvo tocando con su hijo, ¿no? Así que después como que retomó su carrera un poco ahí familiar o de
con Antonio ha hecho algunas tocatas seguramente. Se ha mantenido en una especie de letargo en este último tiempo, pero bueno, evidentemente la historia lo avala. A título personal debo decir que fue la primera entrevista que hice en mi vida a Morris, cuando hace ya muchos años, justamente para su regreso a Argentina en su versión más rockera. Y recuerdo que la salida de esa entrevista, que me la consiguió una amiga, unos años mayor que yo, que trabajaba creo en el hotel donde él se hospedaba en ese momento estando de gira, aún recuerdo las recriminaciones que me hizo: sos un maleducado, sos un desubicado. Bueno, debe haberle explicado que era periodista. Claro. Tenía que hacer algunas preguntas incómodas.
Tabe, gracias. Estamos comunicados con la primera entrevistada del programa. Ella es Analía Perelo, es enfermera del Hospital Borda. ¿Estás ahí, Analía?
Hola, sí, ¿qué tal?
¿Cómo andás? Buenas tardes, bien. Sufriendo un poco el calor. Hola.
Hola,
sí, Analía, ¿nos escuchás? ¿Cómo andas? Acá desde Quiero Retruco, mi nombre es Jerónimo. Bueno, te llamamos un poco para que nos cuentes en qué situación están del conflicto. Ustedes están con un reclamo con el gobierno de la ciudad, ¿esto es así?
Hola. Sí, ¿qué tal? Sí, estamos en un conflicto con el gobierno de la ciudad porque desde el año pasado nos está dejando por fuera de la carrera de profesionales de la salud del gobierno de la ciudad.
Vos sos trabajadora del Hospital Borda.
Sí, yo soy enfermera del Hospital Borda.
Enfermera, y ustedes están en la agrupación interhospitalaria, ¿nos contabas?
Sí, nosotros estamos en una organización que se llama la interhospitalaria, que es de enfermeras y enfermeros independientes.
Claro, y a partir de esta decisión del gobierno de la ciudad, ¿ustedes qué es lo que les están reclamando?
Nosotros le reclamamos que nosotros, a partir del año pasado, en 2018, disculpame, nosotros estaban hablando acá en mi oreja, en el 2018 se hizo una nueva ley de los profesionales de la salud de la ciudad de Buenos Aires y se dejó por fuera a las profesiones de enfermería, claro, y imágenes instrumentadoras quirúrgicas. Bueno, con esto, con las consecuencias que tiene, nosotros estamos dentro del escalafón general, dentro de la carrera administrativa, o sea, para el gobierno de la ciudad somos administrativos.
Claro.
Para el gobierno de la ciudad, y estamos rehenes del sindicato de la ciudad, que es SUTEDBA, ¿no? Somos rehenes de ellos, que son los que firmaron este acuerdo para dejarnos por fuera de la carrera, lo mismo que médicos municipales. Así que nosotros, bueno, desde ese momento que venimos sosteniendo esta lucha y visibilizando esta problemática hasta conseguir que nos pongan en la carrera profesional como corresponde. Nosotros tenemos una ley de ejercicio profesional que es la 24.004.
Claro.
Nacional, donde enfermería tiene tres niveles y esos tres niveles están dentro de esta ley de ejercicio de esta ley de ejercicio profesional. Y nosotros, cuando ocurre algún evento, ¿no?, que nos ocurra algún evento negativo dentro de nuestras prácticas, en nuestro trabajo, somos juzgados como profesionales.
Claro.
Así que bueno, ahí el mamarracho esto de dejarnos por fuera, ¿no?
Y el gobierno de la ciudad pasó por encima de esta ley nacional.
Ay, te escucho.
Hola, ¿ahí me escuchás?
A ver, háblame de nuevo.
Hola, ¿ahí me escuchás?
Más o menos, sí, a ver.
Ahí nos escuchás. Hola.
Sí, te escucho.
¿O ahí nos escuchás?
Hay muy poco, se pierde, se corta.
Se pierde un poquito, y un poquito ahí el retorno, Javi.
Perfecto, ahí te escucho perfecto.
Ahí perfecto, va. No, lo que te preguntaba era que en la decisión del gobierno de la ciudad, que lo ha intentado con diferentes sectores, ¿no?, en los últimos años, el gobierno macrista, la decisión es pasar por encima de la ley nacional.
Claro, sí. Nosotros está pasando por arriba de nuestra ley. Sí, convengamos que el macrismo, que ya no está, no es más macrigobierno, pero la ideología neoliberal es que no haya un sistema de público gratuito de salud y de calidad, tanto como educación, ¿no?
Claro.
De hecho, se dio cuando saca el ministerio, convierte el Ministerio de Salud en la Secretaría.
Claro.
En ciudad se sigue siempre hubo Ministerio de Salud, pero bueno, la Reta sigue con esa misma mentalidad, ¿no? Como le resulta un gasto el hospital público y la escuela pública.
Claro.
Y por eso de ahí de tener mal a sus trabajadores. O sea, si no invierte, si los trabajadores, las trabajadoras no somos reconocidos, no son reconocidas nuestras profesiones, si tenemos salarios por abajo de la canasta básica, que hoy está cerca de los 38.000 pesos, nosotras ganamos, yo con 15 años de trabajo estoy ganando 35.000 pesos, es porque hay un desinterés total en que se brinde una buena atención a la comunidad, ¿no?
Claro.
Una enfermera que tiene que estar tiene que hacer tener dos trabajos, tiene que hacer los módulos, que es una especie de, serían como horas extras, pero no son horas. Vos tenés que hacer turnos completos para ganar un poquito más. Entonces, bueno, de ahí el impacto en la atención, no solo en nosotras, en las trabajadoras, los trabajadores, sino también en la atención que brindamos, ¿no?, a los usuarios.
Dale.
Sí, Analía, Oscar Muñoz te habla. ¿Me escuchás?
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien.
Sí, te escucho.
Mirá, te escuchaba con mucha... Estaba siguiendo con mucha atención lo que estabas contando, porque hay una... A ver, una completa diferencia entre la promoción que se hace esta Buenos Aires, Reina del Plata, donde Calle Corrientes...
Ahí
tiene
es como que se va.
Hola,
ahí
hola.
Es como que hace ahí te escucho bien.
A bueno, voy a tratar de ser más preciso. Hay como un disenso entre una Buenos Aires de primer mundo con iluminación LED en la calle Corrientes y peatonalizada, sí. Y por otro lado hay servicios básicos como la hola, y hay servicios básicos que están siendo desatendidos.
Totalmente.
Decía, por ejemplo, el tema de la atención, de la el servicio de atención telefónica que se ha implementado últimamente, donde uno puede llamar
indefinido. ¿El servicio de atención de qué?
El servicio de atención, hay un número de teléfono que es el 114, al cual uno puede llamar para solicitar turnos que nunca existen. Me ha tocado llamar durante meses. Ya lo hacía de manera recreativa, por suerte no era ninguna,
claro.
no se trataba de ninguna urgencia, porque si no, no estaría hablando contigo.
Bueno, yo, claro, yo lo llamé, nosotros, yo como trabajadora del gobierno de la ciudad tengo OSBA, no me tocó llamar, pero claro, bueno, sí, me lo imaginaba, igual que iba a ser muy fácil, lo que hacen aquí es descomprimir el hospital de gente y que no se vea... el montón de gente en los pasillos y esperando un turno.
Claro.
Sí, nosotros durante la campaña de que fue del gobierno de la ciudad, de la Reta, hemos ido a las comunas denunciando esto que había pasado. Y bueno, sí, es como vos decís, la ciudad está muy linda, la plaza, está muy lindo el farolito, está muy lindo el metrobús, está muy lindo, pero algo, la salud y la educación es básica, es esencial, y bueno, eso no se está invirtiendo, por todo lo contrario, se está desinvirtiendo.
A la par que hay plata para pagar un ejército de operadores, porque es impresionante la cantidad que contesta llamados para no dar turno, ¿no? Sería más lógico pagar a los enfermeros como vos para que atiendan a la gente.
Claro, sí, pero no, o sea, esto es ideológico, es político, es ideológico, que no es algo que ya sabemos, que no, la salud y la educación son un gasto, pero bueno. Para eso estamos organizándonos y defendiendo siempre, igual los trabajadores y las trabajadoras han defendido el hospital y lo sostienen, y lo sostenemos, ¿no?
Respecto a eso, Analía, y para ir terminando, te agradecemos por la nota. Contanos un poco cuáles son las estrategias que están planteando para que el gobierno de la ciudad las vuelva a reconocer dentro de lo que ustedes hicieron. Aparte de eso, es una carrera profesional y que se les pague como corresponde, sobre todo con
nosotros tenemos título de grado, tenemos doctorados, tenemos máster, ¿no? Es una discriminación absoluta, es una discriminación. Lo que se hizo y claro, va a tener que volver para atrás y ponernos en la carrera profesional.
¿Qué estrategia están planteando?
No, ahora seguimos con medidas de movilización, de paro, hasta que bueno, todavía no tuvimos ningún llamado desde los gobiernos y seguimos denunciando.
Claro, ¿cuándo son los próximos paros?
Bueno, tenemos una actividad del día 27, que nos vamos a concentrar en el Hospital Pena, donde fueron apretadas las compañeras perseguidas por el gremio Sutecba, y donde vamos a hacer una gran asamblea de todos los hospitales, y se está resolviendo si iremos a marchar y cortar Callao y Corrientes.
Está bien.
Esa es una de las medidas. Después hay un paro programado para la apertura de sesiones de la legislatura en marzo.
En marzo. Bueno, seguramente nosotros también acá en Quiero Retruco es el último programa y seguramente para cuando retomemos te volveremos a llamar y ojalá que sea con nos puedas contar buenas noticias y vuelvan
bueno,
a ser reconocidas.
Bueno, yo los voy a agendar y les voy a estar mandando información.
Dale, Analia, te agradecemos mucho, felicidades, que arranquen bien el año y seguramente volveremos a hablar.
Muchas gracias por llamar y discúlpame que fue medio así, medio raro esta conversación. Lo que pasa es que estamos también yendo a una reunión y estamos medias perdidas por la boca.
Está bien. No, quédate, no hay problema, clarísimo.
Bueno, muchas gracias y felicidades para ustedes.
Igualmente, un saludo. Fue Analia Perelo, enfermera del Hospital Borda, que pertenece a la agrupación interhospitalaria, nos contaba un poco de lo que están planteando en el gobierno de la ciudad, que se las vuelva a tomar como funcionarias de carrera. ¿Tenés alguna noticia ahí vos, Tape?
Sí, seguro. Trabajadores de la firma alimenticia Lodicer, dedicada a la producción de chocolates, denunciaron nuevos despidos en la empresa. La situación se emparenta con la que ya vienen sufriendo los últimos meses y por la que ya se había iniciado un conflicto con el Sindicato de la Industria de la Alimentación, STIA. En esta ocasión se trata de 5 nuevas cesantías, pero con la particularidad de que fueron claramente direccionadas hacia empleados que tienen actividad sindical, por lo que se advierte una actitud persecutoria de los empresarios.
Ese.
Sin acuerdo salarial, lecheros paralizarán la producción por 96 horas y crece el fantasma del desabastecimiento. Tras haber detenido la producción un fin de semana, el gremio lanzó otra batería de medidas de fuerza que implican paralizar la planta desde las 0 horas de la mañana y los lácteos aumentaron un 112% y de ese aumento el trabajador recibió solo un 23% con una inflación que supera el 50% anual, remarcaron los trabajadores.
Por último, la Asociación Judicial Bonaerense le pidió al gobernador Axel Kicillof una convocatoria urgente para abordar la situación de los trabajadores judiciales de la provincia y también la crisis que atraviesa el Poder Judicial. El gremio reclamó la necesidad de reinstaurar la negociación colectiva como mecanismo para determinar los salarios y demás condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y poner fin de esta manera a un periodo de violación sistemática por parte del Estado de ese derecho laboral fundamental consagrado en la Constitución Provincial y normas internacionales. Cuando volvamos, ya está Ramiro Rey Méndez acá en la mesa de Quiero Retruco y seguimos con nuestro programa, no sé si con un nuevo entrevistado, una nueva entrevistada o acá las verdades que tiene para decir Rami.
ojos añora el negro a su tierra natal. África está en América y nunca morirá. Donde se encuentra un negro, África vivirá. África vivirá. Donde se encuentra un negro, África vivirá. Rubén Rada.
Largamente residente en París, mi Nino Garay, un cordobés que nunca olvida sus raíces, y de ahí que en sus regresos ocasionales al país siempre tiene un espacio en su agenda para reencontrarse, por ejemplo, con la Mona Jiménez, con quien ha sabido tocar en vivo. Y este material que escuchamos es de su primera etapa en París, con tambores que tiene una resonancia afro-caribeña, de ahí el nombre de la canción, Caribe con los tambores de Menino Garay.
Cuando pasaste este de Menino Garay, yo pensé que era, aparte es parecido, pensé que era Cacho Garay.
No figura en mi discografía.
No figura en tu discografía. Cacho Garay es un famoso artista, cuentista. ¿Es cordobés?
Tiene ahí la tonadita, ¿no?
Mendocino.
Mendocino.
Nada que ver entonces que con Menino Garay. Pero son parecidos, de barba los dos. Rami, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Bien?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan?
¿Cómo te está tratando la semana?
Y la ciudad de la furia estuvo complicada hoy.
Estuvo complicada.
Sí, sí, pero bueno, la única buena noticia casi de todo el año me vino de la mano de un gremio que generalmente causa disgusto, que es los servicios automotores.
Así que contaba que te esperabas una patada.
Sí, en el medio.
En el medio y terminó siendo un rasponcito.
Sí, sí. Así que un abrazo grande a Juanjo ahí de la calle Honduras.
Ahí está. Contanos un poco, cómo ves esto del nuevo, cómo arranca el nuevo gobierno. Dentro del marco de esto, de la negociación que ahora se está llevando en la Cámara de Diputados de la ley, el paquetazo impositivo.
Bueno, viene un poquito controvertido todo, ¿no? La alianza, yo coincido acá un poco con varias charlas que nos dio acá Ezequiel, de cuando hablaba de la conformación de este frente y las cuestiones que es todo muy lindo cuando vos lo preparás y vas a ir a la elección, pero una vez ganada la elección ahí se te proponen nuevos escenarios, ¿no? Ya se ganó. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me toca a mí? Y bueno, en esa cuestión está crujiendo un poco el frente, en el buen sentido de que, bueno, están tratando los compañeros ahí, se ve, de ponerse de acuerdo con...
Claro, y esta medida o este proyecto de ley, que en principio ya tiene quórum en diputados y tendrían los números para que se sancione, y parecería que en la Cámara de Senadores está todo un poco más acomodado con el quórum y los votos necesarios, es la primera medida fuerte del gobierno declarando la emergencia para que pueda administrar. Básicamente esto de la emergencia económica es que el gobierno pueda disponer del presupuesto un poco más flaxamente, tener un poco más de flexibilidad de llevar recursos de un lado para el otro. La cuestión es que la actividad económica está muy baja. Los números del INDEC de la semana pasada, la capacidad ociosa de la industria es alta, y la primera medida es resolver eso. Por un lado, a través de este proyecto que salió hoy en ayer en la ciudad de Concordia, la, la que más alto índice de pobreza tiene el país, de darle comida a la gente, de ponerle un plato de comida a la gente a través de una tarjeta alimentaria, y después también ver cómo arranca la maquinita del consumo interno, poniendo también guita en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, que son un poco, ¿no?, esto de, del desarrollo del consumo interno, son al final los que bajan, los que gastan su guita en el mercado del barrio, en los locales, ¿no?
Sí, yo creo, mira, yo tengo esta impresión, ¿no? Aquellos que formamos parte de, del espacio peronista estamos esperando medidas de fondo. Bueno, la situación creo que es una situación excepcional. Para mi manera de ver, el diagnóstico es peor que el 2001. Es decir, la situación social, económica y financiera es muchísimo peor. Con lo cual creo que esta es una primera ley para darle las herramientas al compañero Fernández para que pueda, en los sucesivos pasos que sobrevienen, digamos, no es el único acto de gobierno que se va a hacer, tener las herramientas necesarias para no depender tanto en, y tener esa flexibilidad que vos decías, no solamente presupuestaria, sino una flexibilidad política para manejarse. Nos está ganando un poco la ansiedad en este escenario. Nosotros, como partícipes de este espacio, y tenemos muy claro lo que hay que hacer. Bueno, oportunidad, mérito y conveniencia, ¿no? ¿Es el momento de hacerlo? ¿Es ahora, ya? ¿O primero hay que preparar ciertas cosas como para poder empezar a avanzar hacia ese proyecto de país que creo que la comunidad nuestra lo tiene muy claro hacia dónde queremos ir? En este sentido, creo que es un poco el ruido que hay. Yo creo que tenemos un buen timón, tenemos que confiar, no nos queda otra, y creo que es el peor momento para empezar a echar sombras y dudas en el proceso político, porque recién arranca, y creo que hay que darle una cuota de confianza, hay que poner la apuesta a pleno al 100% y confiar en la conducción política y robustecer esta conducción política. Yo creo que las próximas elecciones de medio término, en tanto y en cuanto nosotros acompañemos este proceso, que igualmente nosotros podemos ir caminando al lado del compañero e ir señalándole, che, no, mirá, por ahí no queremos que agarre, ¿por qué no vamos para allá? Mejor. Es decir, esa ventaja la tenemos, ¿no? Somos parte de un frente. Entonces, creo que es cuestión de empezar a caminar, ¿eh? No es cuestión que al primer paso que quiera dar el gobierno empezar a tener tantas dudas.
Y no, porque aparte hace una semana que recién tomó el gobierno, o sea, asumió hace menos de una semana, hace 9 días, así que...
Yo no creo, por ejemplo, ¿no? Tomando un tema, y discúlpame que te interrumpa porque no he hablado nada porque he llegado tarde. No creo, por ejemplo, el tema jubilaciones, que tanta preocupación genera. No creo que la intención del gobierno sea suspender los aumentos para agarcar a los jubilados. Acá lo que está viendo el gobierno es de tener la flexibilidad suficiente como para, si esto que están generando les abre un colchón financiero importante, poder inyectar más de lo previsto, más de lo que puede llegar a dar esa fórmula, para generar una reacción más rápida y violenta de esa inercia que se necesita para empezar a meterle fuerza a esta locomotora y que arranque. Esta es la confianza que yo tengo políticamente, por eso he votado este gobierno. Si no lo hubiera votado... no lo hubiera votado.
No tenía otra
Yo creo que es en miras de eso. No creo que... Es decir, lejos está la voluntad política, creo, de este gobierno de cagar al jubilado. Sino de ver, bueno, la fórmula te da un 18, bueno, che, tenemos un 25 para dar, bueno, decretazo, 25%. ¿Entendés? Eso va a generar, como no se puede trasladar al precio, eso porque es para jubilados, yo creo que eso te va a dinamizar la economía mucho más rápido sin trasladarse los precios, que el hecho de empezar con paritarias, porque hay que reconocer un poco, ¿no? El proceso de paritarias anteriores, si bien fueron buenas y todo, lo cierto es que estaban a niveles muy altos también, ¿no? Recordemos que al principio se consiguió una fuerte recuperación salarial, pero después ya los empresarios empezaron a hacerse, a desentenderse del compromiso político y empezaron a aumentar más los precios de lo que aumentaron las paritarias. Y eso no nos sirve.
Después...
Sí, yo quería hacer un paréntesis porque asistía atentamente a lo que se estaba comentando y en un momento se desliza el hecho de que hace una semana que asumió este gobierno y no es casual que se haya hecho ese comentario, porque si uno asiste a la lectura que hacen muchos medios, parecería que hace varios meses que está gobernando, pero varios meses con el desgaste pertinente que trae aparejado un gobierno que debe encarar una situación de crisis. No es casual que esto sea así, que haya nada más que una semana de gobierno y ya se comience a presionar y a criticar y a demandar de este gobierno soluciones que no van a estar tan rápidamente expuestas.
Es que por eso desde las PASO hasta el día que asumió el gobierno no dijeron mucho cuál iba a ser el plan económico, precisamente por eso, porque iban a ser 3 meses de desgaste constante sin haber asumido el gobierno, y el macrismo termina echándole el costo político al gobierno que recién asume. Entonces esa fue una de las cuestiones de por qué no dicen no hay decisiones, porque no habían asumido el gobierno y se iba a desgastar sin haber asumido. Así que esa también fue una de las causas de por qué no se habló antes de lo que se iba a hacer.
El gobierno que se retiraba y los medios que siempre están, fueron los que le cargaron esa mochila.
Yo, hay una sola cosa que me gustaría, y ojalá tuviera la posibilidad que el señor presidente me escuche. Hay una sola cosa que no puede no hacer. Y es contar la verdad y poner sobre la mesa lo que pasó en estos 4 años. Yo creo que el error del kirchnerismo de la pasada década fue haber ocultado, haber no contado, haber usado la información, por ejemplo, del fallo Ballesteros, del choreo de la deuda externa que se hizo en este país con esta banda de delincuentes que volvieron con el gobierno Macri a robarse medio país. Haber callado eso y haberlo sustraído al conocimiento del pueblo, yo creo que fue un error político. Porque esto es lo que va a permitir a la derecha, una vez más, fagocitarse a un gobierno popular que yo creo que va a hacer las cosas bien, confío en que va a hacer las cosas bien, pero ocultar de nuevo lo que hacen los gobiernos que lo preceden con el choreo de la deuda externa, yo creo que no le hacen un bien al país. Y si el país entra en crisis por el choreo que hizo Macri, pues bien, que entre en crisis. Crezcamos, asumamos que tuvimos un gobierno con un delincuente a la cabeza y con una horda de, qué sé yo, Pratgay, Melconianes, Tusenegger, que son todos los mismos chorros que llevaron a la crisis del 2001 y que saquearon el país. Entonces, memoria, verdad y justicia para el tema de la deuda externa.
Teléfono, Rimente, Santa Fernández está llamando.
Bueno, ¿te está llamando ahí?
Ahora te atiendo, Alberto.
Ahora te atiendo, que estamos acá con Quiero Retruco. ¿Tenés algunas noticias o te agarro un poco con el teléfono bloqueado? Te agarro.
Me agarraste con el teléfono bloqueado, le ponen el bloqueo de pantalla.
Ahí va, Tape.
El conflicto, otra de alimenticia. El conflicto con la empresa alimenticia Guaylemar presentó un nuevo capítulo tras la negativa de la patronal de revertir los despidos injustificados de agosto pasado y devolverle la fuente laboral a 50 trabajadores. La compañía confirmó que no cederá ante el reclamo de las reincorporaciones y los trabajadores volvieron a encender la llama de su reclamo. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación Buenos Aires, STIA, quienes ya hemos mencionado, mostraron su apoyo a los operarios damnificados y denunció a la empresa por incurrir en una serie de irregularidades que afectan los derechos de los trabajadores.
Ahí va. Ahora sí tenemos la pantalla abierta. De Ferroviarios, nueva audiencia en el Ministerio de Transporte por la pelea de la reincorporación. Los trabajadores despedidos del Tren Roca siguen las negociaciones con el gobierno y se prepara para una nueva audiencia en el Ministerio de Transporte convocado para este jueves mediante un petitorio y pedirán la reincorporación y un bono de fin de año.
Ahí va, gracias. Javi, vamos a ir a un nuevo tema y después seguimos en Quiero Retruco. Después venimos con una nueva edición del Memoria de los Trabajadores.
Fernando Goin asomaba con esta canción allá a fines de los años 70, una especie de canción de road movie, ¿no? Uno casi puede ver la vía del tren mientras va escuchando la canción. Y tuvo un paso fugaz, Goin, a pesar del éxito que tuvo su primer trabajo producido por Raúl Porchetto, engarzó justo en la eclosión que tuvo la música rock con el conflicto Malvinas y la prohibición de difundir música en inglés. Y un segundo disco era muy esperado, sobre todo por la industria discográfica, que había vendido muchos discos. Sin embargo, Goin era y es un investigador y buceador del blues más tradicional, de la música country, y este country tan, tan radiable, tan ameno, no era lo que él esperaba hacer. De ahí que, fiel a sus propias convicciones, creo que echó un poco su propia proyección de lado, y ese segundo disco tardó mucho más tiempo en salir de lo que debería haber ocurrido, y Goin quedó como un recuerdo de aquella época.
Un recuerdo de algunos.
Recuerdo de algunos que tenemos buena memoria y muchos años.
Por eso es un buen recuerdo, porque cuando dijiste un éxito, yo dije, ¿En qué planeta
fue?
Un éxito, pues la verdad es que no lo escuché tampoco, es que yo sé mucho de música, pero más o menos los nombres los ubicaba,
claro,
¿no?
Claro.
¿De qué me perdí, no?
Claro, de qué me perdí, pero bueno, la verdad es que estaba muy bueno el tema.
Quedaron muchas bandas de aquellas épocas perdidas en el recuerdo.
Claro, porque muchas integrantes se fueron cruzando en diferentes bandas, era un momento, me parece, que de muchos egos, y terminaron triunfando algunos, como no.
Sí, también era una industria discográfica muy compleja, con poco espacio para grupos nuevos. Y algunos, es cierto, pagaron el precio también de su inexperiencia, de su falta de profesionalismo, de sus propios errores. Hemos escuchado en esas bandas que quedaron como íconos de lo que podían haberse proyectado y terminaron siendo justamente un recuerdo fugaz, caso Raíces, caso La Banda.
Bueno, tal vez sean procesos que se agotan en eso, ¿no?
Es otra
vida. Había una banda muy sinfónica llamada Rayuela también. No sé si vos lo recordás, vos sos un estudioso de la música. Había una banda rock nacional llamada Rayuela que tenía
tenía un repertorio musical muy bueno, porque eran músicos, muchos que provenían de la música clásica. Entonces tocaban mucho el fagot, tocaban muchos instrumentos que pertenecían a eso. Y era muy bueno escucharlo. Tiene un tema que se llama Vendré con el viento, algo así, no me acuerdo nada muy bien, que dura casi 7 minutos el tema, pero que tiene casi una introducción musical, claro, que es buenísimo.
Seguimos con Quiero Retruco, el tercer bloque de esto que es el último programa. Nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Vamos a ir a una nueva edición de El Memoria de los Trabajadores en la voz de José Rey, al que le mandamos un saludo. Hoy es en homenaje a una fecha que fue el 16 de diciembre de 1982, en la marcha que fue nombrada como Paz, Pan y Trabajo, ¿no? Fue convocada con ese nombre. Paz, Pan y Trabajo fue una de las últimas marchas que termina echando a la dictadura al proceso de reorganización nacional. Vamos, Javi, con el Memoria de los Trabajadores.
A 37 años del 16 de diciembre de 1982. A mediados de 1981, la dictadura oligárquico-militar daba muestras inconfundibles de agotamiento en todos los planos. El programa anunciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz había logrado avanzar en sus primeras fases de desarrollo a pesar de la resistencia de los trabajadores y el activismo clandestino de distintas expresiones de la militancia organizada, con acciones armadas, de sabotaje y de agitación. En este plano, la organización política que logró desplegar sus fuerzas hasta el final de la dictadura y bien entrada la transición democrática, fueron sin dudas las agrupaciones en los frentes de masas referenciados en la organización político-militar Montoneros, hecho que determinó sin dudas que la represión fuera proporcionalmente inversa al empeño puesto por sus fuerzas en el derrocamiento del régimen dictatorial. En aquel mes de junio de 1981 nace lo que se denominó la multipartidaria, idea originalmente planteada por el dirigente radical Ricardo Balbín, aquel mismo que denunciara a las movilizaciones gremiales de mayo y junio de 1975 como la guerrilla industrial, y quedó conformada por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, la Democracia Cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Intransigente, más la adhesión de un puñado de partidos y organizaciones políticas menores. Ya habían transcurrido los peores y más duros años de la dictadura y a pesar del cerco informativo, una palabra hasta entonces desconocida para significar un hecho masivo comenzaba a invadir la cotidianeidad de nuestros hogares: el desaparecido, que como había dicho Videla desde esa típica cobardía blindada unos años atrás, no está, no tiene entidad, no existe, está desaparecido. Miles de presos políticos, torturados, centros clandestinos de detención ilegal, decenas de miles de exiliados, miles de militantes políticos y sindicales en la dura clandestinidad terminaban por conformar el escenario de la catástrofe provocada por nuestras clases dominantes con las Fuerzas Armadas como su brazo armado. Nadie en esa multipartidaria podía ignorar la realidad que algunos años atrás había señalado Walsh con su magistral pluma en la ya mítica carta dirigida a los militares de la Junta Militar. Todos la conocían y por ende todos con mayor o menor intensidad le dieron la espalda o la justificaron a cualquier costo. No salía publicado en ningún diario, no se comentaba en los programas periodísticos radiales o televisivos, pero no era secreto para nadie que los que permanecían en los círculos de la militancia política y sindical de aquellos años, que el doctor Raúl Ricardo Alfonsín apostaba a ser una especie de primer ministro de la dictadura en un plan político de transición que establecía una participación progresiva de los civiles en el gobierno, al estilo de lo que venía sucediendo en Brasil. Se pensaba en distintas fases de desarrollo de dicho plan para que en uno o en dos periodos de gobierno, primero a nivel de intendencias, este plano ya había comenzado, puesto que cientos de intendentes pertenecientes a la UCR permanecieron en sus puestos durante todo el transcurso del periodo dictatorial. Luego en las gobernaciones y por último en el plano nacional se fuera conformando una nueva institucionalidad que a modo de transición hubiera allanado el camino a los represores hacia sus cuarteles, claro está, hasta nuevo aviso. De tal forma, el progresismo aparecía en la política argentina como aquel estilo político destinado a aceptar la nueva configuración social, económica y cultural que el gobierno había formateado en la sociedad argentina, ofreciendo un barniz de tolerancia y de republicanismo barato de baja estofa, que quedara patentizado pocos años después discursivamente en esa estúpida repetición discursiva del preámbulo constitucional. El primer documento de la multipartidaria data del 14 de julio de 1981, en el cual sus redactores pusieron especial cuidado en manifestar que su convocatoria no apunta al pasado, emerge del presente y tiene la intención de plasmar el porvenir argentino, para concluir afirmando que todo ello lo hacían bajo el lema del episcopado, la reconciliación nacional. Literalmente, el documento no menciona las palabras desaparecido, presos, torturados, exiliados, hambre, deuda externa, destrucción del aparato productivo, fusilamiento, asesinatos en masa. La verdad es que aquella emergente clase política comenzaba su reconstitución bajo los estandartes del olvido, el perdón y la complicidad. Fueron los trabajadores organizados primero en los 25, luego en la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, algunas organizaciones de derechos humanos y la asombrosamente resurgente Juventud Peronista Regionales, lo que desbarató el infame intento conciliador, provocando el arrinconamiento de la dictadura y sus secuaces bastante tiempo antes del conflicto de Malvinas. Una vez más, los trabajadores argentinos, desde su genética capacidad de resistencia, enfrentándose desde tiempos inmemoriales en todas las dictaduras y todas las democracias con el país oligárquico, puso en juego su capacidad de lucha, poniendo el cuerpo para indicar el rumbo y los objetivos. Fue en ese año 1982 que la Juventud Peronista Regionales cobró nuevos bríos a pesar de la masacre del terrorismo de Estado, con miles de nuevos jóvenes que se plegaban a la lucha bajo las consignas de rendición de cuentas, no a la concertación, continuismo oligárquico o democracia real, aparición con vida y juicio y castigo a los culpables. Y fue un jueves 16 de diciembre de 1982 que se lleva a cabo la movilización a la Plaza de Mayo convocada por la multipartidaria para las 19 horas, en la cual sus dirigentes más visibles no duraron más de 30 minutos, retirándose presurosamente al trotecito, mientras que minutos después ingresaba la columna de la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, y casi simultáneamente una columna estimada en más de 50.000 compañeros, conformada por las fuerzas políticas y sindicales referenciadas en la organización peronista Montoneros, ahora bajo la denominación de Intransigencia y Movilización Peronista, hegemonizada de forma elocuente por las agrupaciones de la Juventud Peronista Regionales, bajo las mismas consignas de rendición de cuentas, de no a la concertación y de continuismo oligárquico o democracia real, y por supuesto exigiendo la aparición con vida y el juicio y castigo a los culpables. Sus columnas comenzaron a ser tempranamente reprimidas en horas de la tarde en los puntos de encuentro que habían fijado sus respectivas conducciones. En la Plaza Miserere se producen fuertes encontronazos con las fuerzas de la represión, lo que deja algunos heridos de gravedad. A pesar de ello, se logra encolumnar a toda la militancia proveniente de los barrios de Capital y el conurbano bonaerense, incluso de algunas provincias, a lo largo de la Avenida de Mayo, ingresando a la plaza. Por el contrario, la consigna de la juventud peronista era muy sencilla: que se vayan. De tal forma, la columna avanzó hasta las puertas de acceso de la Casa de Gobierno, intentando su derribo mediante la utilización de las mismas vallas, mientras la multitud se unificaba en un solo grito: paredón, paredón a todos los milicos que vendieron la nación. De tal forma, aquel atardecer, el dictador Viñone abandona la Casa Rosada en helicóptero. Seguidamente, un comunicado oficial anunciaba los tiempos del cronograma electoral y la convocatoria a elecciones presidenciales para el 30 de octubre de 1983. También ese día, en medio del combate callejero, un desconocido desciende de un Ford Falcon verde, se dirige selectivamente hacia un manifestante y le asesta una bala de 9 milímetros por la espalda, confundiéndolo por la vestimenta con uno de los miembros de la conducción nacional del movimiento peronista montonero. Se llamaba Dalmiro Flores, era salteño, trabajaba en la Marshall, era afiliado a la UOM y tenía apenas 28 años. El retorno a la institucionalidad electoral, esto que algunos llaman democracia, fue consecuencia de la empecinada lucha confrontativa sostenida por los trabajadores organizados, las madres y familiares y esas decenas de militantes populares, en su inmensa mayoría jóvenes peronistas revolucionarios, que literalmente no dudaron en ofrendar jirones de sus vidas por la libertad y la justicia social. Fue el hostigamiento permanente en todos los planos, con los documentos, las pintadas, los volantes, los caños, el activismo en las fábricas, en las comisiones gremiales internas, en las facultades, en los colegios secundarios, en los barrios, en los asentamientos del conurbano, en las interferencias radiales y televisivas. Fueron miles de empecinados patriotas indignados por la entrega de la nación y el empobrecimiento del pueblo, lo que generó la retirada de la dictadura y el posterior juzgamiento de los represores, y no las agachadas complacientes de una clase política patética, cómplice y corrupta. Y que se sepa también que los genocidas se retiraron así como llegaron, matando y desapareciendo a los que presentaban pelea y rosqueando con esa clase política cómplice y entreguista. En aquellos tumultuosos días de diciembre de 1982 desaparecieron al último sobreviviente de la masacre de Trelew, Ricardo René Aydar. El 30 de abril de 1983, en un operativo militar de dimensiones gigantescas, emboscan y asesinan en la provincia de Córdoba a Raúl Clemente Jäger, luego de resistir durante horas a puro coraje en una ruta cordobesa. Días después, el 14 de mayo del mismo año, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi son secuestrados y asesinados por un grupo de tareas de las fuerzas operativas de la represión, luego de ser torturados salvajemente. Todos ellos miembros destacados de la organización peronista Montoneros. Hoy, hace 37 años, culminaba una contraofensiva popular, cerrándose definitivamente un ciclo histórico. Así fue el 16 de diciembre de 1982.
Seguimos en Quiero Retruco después del Memoria de los Trabajadores, en homenaje a, ahora se cumple un nuevo aniversario de la jornada de diciembre del 82, el 16 de diciembre del 82, que fue un paro comandado por la CGT que termina siendo quizás uno de los efectores de que caiga la dictadura y después la convocatoria a elecciones. Estamos comunicados ahora con María Laura Silva. María Laura es delegada de la Comisión Interna de TELAM y se cortó el teléfono, estamos con un problema acá con las líneas telefónicas, entre internet, entre el cable, el teléfono. Estamos llegando a fin de año medio recauchutando
el las sistema cosas. no nos deja
terminar el último programa, lo quisimos hacer el lunes y no pudimos, eso fue por unas cuestiones personales mías. Bueno, que tenía que sacar el registro directamente. Y después, ayer lo quisimos hacer y no andaba internet ni el teléfono. Y hoy acá estamos, ahí me parece que nos comunicamos con María Laura.
Sí, rescatar la figura de Saúl Edolver Ubaldini, que conducía esa gloriosa CGT en 1982. Que fue el ariete para terminar con los años oscuros.
No solo en 1982, sino en toda la década del 80, ¿no? Claro. Durante el Alfonsinato fue el líder de la CGT, con proclamas, la verdad que es muy importante. Una anécdota fue que vivía en el último piso ahí del edificio, ahí en Azopardo.
Sí, evitando que Argentina por ahí terminara peor de lo que terminamos, ¿no?
Sí, ¿cuánto terminó siendo? ¿Cuántas movilizaciones, cuántos paros?
13. Ah,
13, entre paros y movilizaciones fue eso. Paros generales creo que fueron menos de 13.
Reclamando y presentando un plan en ese momento, aparte una situación que se fue en el tiempo.
Claro, pero además hay que señalar todo el proceso previo a esta marcha, que comienza con las marchas de la resistencia contra la dictadura. Claro. Donde se termina armando todo lo que son las regionales, el aparato sindical. El aparato sindical fue uno de los que más resistió a la dictadura, y de esa resistencia termina cayendo sucesivamente dos generales. Termina cayendo Viola primero, y después termina cayendo el que le sigue a Viola, que ahora siempre me acuerdo el nombre, y después Galtieri con la dictadura.
Claro, y aparte, sumándole a que en la dictadura el sector que más sufrió fue el sindicalismo, casi desaparecieron, claro, comisiones internas enteras, claro, para aplicar el modelo flexibilizador.
Aparte, y además los ministros de economía, porque uno siempre señala a los generales, pero los ministros de economía siempre nos olvidamos.
José Eduardo Martínez de Hoz
y Alemán.
Y Roberto Alemán.
Sí, también la resistencia que se oponía, no tanto en los partidos de la primera A, sino en los de la primera B, que siempre terminaban en verdaderas batallas campales. Yo recuerdo mucho lo que fue la resistencia de la hinchada de Chacarita, ¿no? Que especialmente mostraba el descontento de las barriadas industriales en contra de esa dictadura genocida que les iba desapareciendo a los compañeros.
¿Eso era durante los partidos de fútbol?
Sí, durante los partidos de fútbol, cada dos por tres se armaban batallas campales.
¿Y durante todo el proceso de la dictadura?
Y fue digamos un hecho combativo, distintivo, que se daba como una forma de expresión popular del descontento que había en disparaba cualquier cosita, era la excusa para disparar la bronca.
Claro.
Y hay famosa foto, yo recuerdo una foto de la revista Gente de un milico tirándole el caballo de la infantería a un hincha Chacarita, y el hincha Chacarita con la botella clavándoselo en el vientre al caballo.
Mirá
que eran bastante sangrientas las luchas.
Qué interesante, como cosas que uno no se entera, ¿no? Ahora sí, estamos comunicados con María Laura Silva. ¿Estás ahí, María Laura?
Hola, sí, buenas tardes. Perdón que hubo interferencias.
Sí, no hay problema. También acá tenemos algunos problemas con el teléfono. Ayer no pudimos salir al aire, lo hacemos hoy. Teníamos problemas con la línea telefónica de internet. Así que, bueno, estábamos a fin de año, llegamos ahí con lo justo.
Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos, y la verdad que una de las buenas noticias fue esto, después de la ardua lucha que tuvieron ahí en la Agencia General de Noticias, el juzgado ordena la reincorporación de todos los despedidos, que fueron unos 380 en su momento, ¿no? 384, ¿el número es bien?
No, en realidad fueron 357
despedidos.
Pero lo que establece el último fallo son nada más que reincorporar a lo que serían los últimos 12 despedidos que teníamos en una de las cautelares. Y bueno, con eso se completa la totalidad de reincorporados que teníamos nosotros como sindicato, que serán alrededor de 130, 140 compañeros. Porque después recordemos que hay otro sindicato que también tenía cautelares presentadas y también tuvieron fallos favorables, por suerte también, ¿no?
Claro, esto se fue dando en el tiempo, ¿no?
A lo largo de este año y medio que pasó, sí, desde el día de los despidos, que fueron, bueno, el 26 de junio del año pasado, y bueno, que se corona nuestra lucha el viernes de la semana pasada, donde, bueno, sale el último fallo, con fallo unánime además, o sea, con el voto positivo de los dos jueces de la Cámara. Y bueno, con eso tendríamos ya la reincorporación total de todos los despedidos que teníamos nosotros con causas judiciales, ¿no? Nos queda todavía algunas reincorporaciones de cautelares individuales que decidieron realizar, digamos, la vía judicial por problemas de salud. Por ejemplo, tenemos un compañero que fue despedido con una enfermedad muy 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 difícil, y que esa cautelar se terminó cayendo, o sea, los jueces fallaron en contra, y bueno, ahora esperamos que con la asunción de las nuevas autoridades poder habilitar la reincorporación de este compañero, por ejemplo, que te mencionaba, bueno, a través de la negociación política, ¿no?
Claro.
Sí, María Laura, Oscar Muñoz te habla.
¿Cómo te va, Oscar?
Bien. Quienes tenemos algunos años en el gremio recordamos también las luchas históricas de TELAM, que fue una de las pocas empresas del Estado que resistió los embates privatizadores en los 90. Tiene una larga tradición de lucha TELAM en contra de estos modelos de privatización. Seguramente ahí adentro se mantiene esa memoria.
Sí, totalmente. Y de hecho yo soy una de las convencidas de que nuestra lucha también tuvo mucho de la memoria histórica, ¿no? De luchas pasadas, de compañeros que ya han sido inclusive despedidos por otras gestiones y anteriores en el año 96 y, claro, y después en el año 2001 por los mismos personajes que estuvieron hasta hace pocos días nada más, Hernán Lombardi a la cabeza y Rodolfo Poussá como presidente de TELAM. Bueno, son las mismas figuras que en el 2001 intentaron también cerrar la agencia y bueno, no lo lograron gracias a la organización.
Ahora viene se abre una etapa nueva, se abrió en el país, seguramente en TELAM estarán con expectativas respecto a poder generar más y mejor periodismo. ¿Cómo se vive esa situación ahí adentro? ¿Quiénes son las nuevas autoridades? ¿Qué perfil político tienen?
Mira, en el día de ayer llegaron, por primera vez, llegaron a saludar Bernarda Llorente, llegó el secretario de Medios también, Francisco Meritelo, junto a, bueno, un equipo de personas que decidieron venir a saludar, si bien nos aclararon que todavía no están nombrados, pero bueno, querían venir a conocer a los trabajadores y a las trabajadoras de TELAM, así que en el día de entre ayer y hoy estuvieron recorriendo los 12 edificios. Y bueno, sí, por supuesto que las expectativas que tenemos son grandes, porque el daño que nos han hecho durante estos últimos años fue terrible, ¿no? Y tenemos muchos puntos para trabajar de cara a una agenda, digamos, de los trabajadores y las trabajadoras, que como te decía, tiene entre sus primeros puntos las reincorporaciones de estas cautelares de compañeros que se han caído. Y luego, bueno, la recuperación de tareas de las áreas publicitarias, por ejemplo, que han sido totalmente desmanteladas y que nosotros sostenemos que tiene que volver a TELAM, y porque además hay un equipo de compañeros y compañeras altamente capacitados para llevar adelante esa tarea.
Y lo mismo, bueno, la calidad del servicio periodístico que también se fue deteriorando, sobre todo en el último año y medio, donde las jefaturas periodísticas se mudaron a una sede en Tecnópolis, a más de 10 kilómetros de distancia de las sedes oficiales y sin tener contacto directo con los cronistas. Bueno, y desde ya todo lo que tiene que ver con la coordinación de las notas, imagínate que tenés al jefe de las secciones vía Slack, que es un programa como si fuese WhatsApp, y las notas se tienen que coordinar por ahí, se llega tarde a las coberturas. Lo mismo con el área de coordinación, los choferes. Bueno, es toda una situación de precariedad en el laburo que bueno, se hizo muy, muy difícil sostener. Y bueno, lo que siempre digo es que lo poco de calidad que queda todavía periodística en Telam es gracias al laburo de los trabajadores y las trabajadoras, que le siguen poniendo mucha voluntad y mucha vocación para que Telam siga brindando un servicio de calidad, ¿no?
María Laura, te habla Ramiro.
¿Cómo estás?
Bueno, si hay algo que para mí caracteriza al gobierno de Mauricio Macri fue el, digamos, el perfil delictivo con el saqueo del tema de la deuda externa, de llevar al país al default con la entrada del Fondo Monetario Internacional para seguir choreándose la guita del propio fondo, con el aval del fondo, bueno, y todo eso.
Hola, perdón, se cortó un poco ahí al final.
Ah, bueno, te estaba hablando un poco de una visión personal, subjetiva, que yo tengo sobre el gobierno de Mauricio Macri, digamos de un perfil delictivo más que de un gobierno netamente político. Si ustedes tuvieran que calificar, digamos, la gestión de Lombardi con respecto a, digamos, un perfil general del gobierno de Cambiemos que tuvo tantas áreas grotescas en lo criminal. Específicamente, la gestión de Lombardi, ¿tuvo así ese carácter también de cuestiones oscuras, de qué sé yo, de manejo de guita, causas penales y todo eso, como es el gobierno de Macri? ¿O digamos que dentro de todo en eso fue medianamente prolijo?
Sí, se cortó un poquito la última parte, pero creo que agarré a entender. Sí, nosotros lo que caracterizamos a la gestión de Lombardi como, bueno, de vaciadores, ¿no? Porque vinieron no solamente en Telam, sino también en el resto de los medios públicos, en Radio Nacional, con el cierre, digamos, de emisoras en las provincias de nuestro país, donde, bueno, se repetían los programas que se producían acá en la capital federal, digamos, fortaleciendo un enfoque porteño-céntrico, digamos. El cierre de los noticieros de los fines de semana en la televisión pública, con lo que además significa dejar de producir contenido propio, ¿no? Producido por los propios trabajadores de la televisión pública y bueno, emitiendo programas enlatados, ¿no? desde la televisión pública. Y después todo lo que tiene que ver también con la caída de nuestros salarios en los tres medios públicos, digamos, la política fue bastante similar en ese sentido. La televisión pública tuvo paritaria cero durante 2017. Nosotros durante todo 2018 tuvimos también paritaria cero en el medio del conflicto, más los descuentos salariales que nos hicieron producto de la huelga general que realizamos durante 4 meses de conflicto, que, bueno, generaron una escalada en la precarización de nuestras condiciones laborales y en la precarización de nuestras condiciones de vida también, porque nuestros salarios se vieron achicados y la inflación se disparó de manera feroz durante todo el año pasado y este año también. Entonces, sí, te podría decir que los caracterizamos como vaciadores, te podría decir que hemos vivido situaciones de violencia extrema, tenemos causas penales, los delegados y las delegadas, por, bueno, permitir el ingreso de los despedidos, por ejemplo, a la agencia Telam en el marco de nuestro conflicto, causas penales que se terminaron cayendo porque obviamente no dañamos ni el patrimonio público de la agencia, al contrario, lo estuvimos cuidando, porque también hay que recordar que ellos lanzaron los 357 telegramas y se borraron, desaparecieron de los edificios durante más de 3 meses. Luego abrieron esta sede donde se fueron a refugiar en Tecnópolis. La verdad que es, la gestión es desastrosa y el balance es muy negativo para los trabajadores y sin dudas va a quedar en nuestra memoria como uno de los personajes más nefastos para la comunicación argentina, que es Hernán Lombardi, ¿no?
Y escuchame una cosita, María Laura, por ejemplo, el reemplazo de lo que es la producción nacional por los enlatados. ¿Había una empresa proveedora de esos enlatados en especial? Es decir, ¿se favoreció desde la gestión de Lombardi, digamos, a una empresa determinada para la compra de esos enlatados?
Sí. De hecho, mis compañeros delegados de la televisión pública lo han denunciado en su momento.
Ajá.
La contratación discrecional, digamos, también de empresas que se dedicaban justamente a producir estos materiales que además, digamos, utilizando mal no solamente el erario público, eso que tanto dijeron defender, sino que además desperdiciando los recursos humanos, los recursos profesionales, técnicos que tiene la televisión pública, que bueno, que va a cumplir ya 70 años de historia, ¿no?
Claro.
También recordar lo del archivo histórico de la televisión pública, que eso era de acceso público para toda la ciudadanía y eso también fue cerrado. Bueno, yo creo que los laburantes en cada una de las áreas en las que nos encontró este gobierno tuvimos la tarea, no solamente de los medios públicos, sino que creo también en el resto del Estado Nacional, tuvimos la tarea de resguardar todo esto, en el caso de Telam, el archivo histórico, ¿no? Fotográfico, periodístico, audiovisual, de más de 70 años de historia que tiene la agencia Telam, ¿no? Que bueno, que contribuye a la memoria histórica de nuestro país. O sea, ahí está también la historia la historia nuestra como país y como ciudadanos, ¿no?
Sí, te hago una pregunta más, María Laura. Esto, aparte, los tipos se fueron haciendo daño hasta el final y beneficiando y queriéndose beneficiar, ¿no? Porque el tipo que no recuerdo el nombre, el que era el director, contanos un poco cómo era esto de que él se daba como una indemnización, algo así, ¿no?
¿El director de Telam?
El director de Telam. Al final no había firmado de que para que lo indemnicen.
Claro, lo que nosotros salimos a denunciar es que en la liquidación final aparece un ítem bastante llamativo de más de 700 mil pesos que no estaría entre los ítems de la liquidación de nadie.
Claro.
Por lo menos no estuvo en la liquidación final de los compañeros y las compañeras que fueron despedidos. Y bueno, aparecía este ítem extraño donde, bueno, nosotros decíamos que ahí había una indemnización encubierta, ¿no? En esa liquidación final de Rodolfo Poussa que estuvo circulando los últimos días, los primeros días de diciembre, en realidad.
¿Y eso se sabe en qué quedó?
Mirá, nosotros hicimos la denuncia, esperamos que la próxima gestión que va a tener que, bueno, revisar todo el balance de Telam como empresa periodística y como empresa publicitaria, cómo dejaron los números también, que eso es lo que también como trabajadores queremos conocer. Nosotros hicimos pedidos de informes para que eso sea público, no tuvimos respuesta, por supuesto, así que bueno, esperamos a ver qué balance también hace la nueva gestión respecto de estos últimos 4 años en la agencia Telam.
María Laura, y ya como para ir cerrando te hago una preguntita, porque me hiciste acordar del tema del manejo de la publicidad, ¿no?, que hacía Telam.
¿Sabes qué? Se corta toda la comunicación, no lo escucho bien.
Sí, te decía...
Ahí sí.
Ahí sí. Bueno, te estaba contando... Va, vos me hiciste recordar en realidad el tema de la publicidad que manejaba Telam. Que, digamos, distribuía la pauta publicitaria. Específicamente a ustedes en un momento Lombardi se los termina sacando, ¿verdad?
Sí, sí, en el 2016, a través de un decreto, lo que se establece es que la planificación de la pauta publicitaria sea hecha a través de Telam y también de... en realidad Telam queda como un actor más entre quienes planificaban la pauta, con lo cual ahí ingresan también empresas privadas para la contratación de espacios publicitarios, ¿no?, en los distintos medios. Eso, luego del conflicto, Telam deja ya directamente de planificar la pauta y se lleva a un grupo muy reducido de trabajadores que no fueron despedidos, se encuentran hoy en la jefatura de gabinete realizando esas tareas de planificación y de control, de contralor, porque Telam fue contralor también, o sea, se controlaba que los avisos publicitarios efectivamente se hayan publicado en los distintos medios a través de, no sé, la gráfica de los diarios, de revistas, de la vía pública, de radio, de televisión. Bueno, eso hoy no lo estamos haciendo y eso es lo que también queremos que se vuelva a recuperar para que Telam siga funcionando como agencia publicitaria.
Ajá, y
más porque hay trabajadores que hoy se encuentran sin funciones.
Sí, y ustedes saben qué pasó con esa unidad de negocios. Acá son todas unidades de negocios, ¿no? Estamos hablando todo de guita. Esa unidad de negocio que se traslada a jefatura a gabinete, ¿ustedes supieron al final el destino que tuvo? ¿Si lo terminó manejando el gobierno o directamente se lo regalaron
a una empresa? Sí, porque nosotros conocemos a esos trabajadores.
Ajá.
De hecho, hemos hecho varias actividades en la puerta de jefatura de gabinete para, bueno, denunciar esta situación y además acercarnos a esos trabajadores para que vuelvan a Telam, digamos, de donde nunca se tendrían que haber ido. Así que esa es una situación irregular de las tantas que tenemos que resolver de cara a la próxima gestión.
María Laura, te agradecemos mucho por la nota, la verdad que te felicito, lo felicitamos a ustedes por esta larga lucha, la verdad que han sido un ejemplo para todos, y coronarlo así como vos decías con las reincorporaciones de los compañeros y las compañeras, la verdad que es para festejar, por un lado, esto efectivamente por la asunción de un nuevo gobierno y esperemos que se abra un nuevo horizonte, ¿no?
Sí, totalmente. Como te decía, tenemos muchas expectativas, tenemos nuestro proyecto también de agencia Telam con control parlamentario, tenemos a los trabajadores y las trabajadoras capacitados para volver a reconstruir la agencia, para reabrir las corresponsabilidades que fueron cerradas en las provincias, para reabrir el servicio informativo de radio. Bueno, toda una agenda de trabajo muy grande, pero que bueno, estamos contentos y estamos con mucha fuerza para llevarlo adelante y bueno, que Telam vuelva a ser lo que supo ser, una agencia federal, una agencia plural, diversa, con perspectiva de derechos humanos, y bueno, vamos a trabajar para que eso sea posible nuevamente.
Dale, gracias, te mandamos un saludo y felicidades.
Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.
Fue María Laura da Silva, delegada de la nueva comisión interna de Telam. ¿Querías decir algo?
Sí, una observación al comentario que había hecho Rey Méndez. Tiene que ver con el manejo o desmanejo que se hizo desde los medios públicos. Y puntualmente hay un hecho que en un momento pasó tanto desapercibido, quizás por la buena voluntad de quienes participaron en él. Tiene que ver con una miniserie que se emitió hace un par de años, que fue presentada con bombos y platillos como la gran producción de la TV en pública, esto es Cuéntame cómo pasó, y lo que pasó desapercibido de esa ficción, que tuvo muy poco rating a pesar de su nivel de calidad, es que se había comprado un making de la televisión española, por lo cual se debió abonar un canon correspondiente, así para contar una historia argentina que se transcurrió en los años 70 hasta el 83, se pagó a la televisión española. Y no fueron ajenos los manejos del entonces director de la TV pública, que casualmente era dueño de la agencia que compró los derechos.
Ahí va. Voy con una noticia y después seguimos en Quiero Retruco. Javi, Ferroviarios, nueva audiencia en el Ministerio de Transporte en la pelea por la reincorporación. Los trabajadores despedidos del Tren Roca siguen las negociaciones con el gobierno y se preparan para una nueva audiencia en el Ministerio de Transporte convocada para este jueves. Mediante un petitorio pedirán la reincorporación y un bono de fin de año. Voy a ir con otra noticia, pues esa fue la última que habíamos leído en el bloque anterior. Así que de Tucumán, trabajadores del Citrus reclaman aumento y pago de los planes Interzafra. Trabajadores del Limón cortaron el lunes la ruta en Tafí Viejo como medida de protesta por el aumento y los meses atrasados del pago del plan Intercosecha. Mientras la UATRE se lava las manos y se desliga del conflicto. Hace años se cobraba todos los meses entre temporadas, pero que este año el gremio arregle por 2.300 pesos y solo por este mes será de 3.700. Por eso no quieren esa suma, sino que exigen un plan de 8.000 y que se les pague los 4 meses correspondientes, como se hacía todos los años. Javi, vamos con un nuevo tema y después venimos en Quiero Retruco con la columna acá de S.
Thank you.
Érase un hombre adosado a una guitarra, a una trompeta, diríamos, hablando del Fats Fernández, que nos acaba de hacer Mañana te arrepentirás.
Gracias, Tape. Y ahora seguimos acá en Quiero Retruco, el cuarto bloque, y vamos un poco de lo que vos adelantaste hoy, ese con la columna, con la última columna del año.
Bueno, como siempre, la columna es una mirada, ¿no? No es la mirada, es una mirada, es una percepción que uno siempre va construyendo a partir de lo que va mirando y observando durante en los medios de comunicación, y a su vez también darle una reflexión militante, si se quiere, al asunto. Esta vez, digamos, tiene que ver con el tema de que, bueno, veníamos abordando durante la mayoría del tema del programa, que tiene que ver con las medidas... Con esta medida que es la más importante del gobierno de Alberto Fernández. Gobierno con el cual hace una semana que está en el poder también, ¿no? Dicho sea de paso, tampoco es como decía también este Tape recién. Parece que hace meses la vorágine de lo que sucede en la Argentina haría aparecer esa situación, ¿no? Que el gobierno está hace más de seis meses. Pero lo importante, lo efectivo de lo que está sucediendo en este momento y que se está discutiendo en el recinto, justamente tiene que ver con eso, con lo que se está discutiendo en el recinto, y tiene que ver con el abordaje político del asunto. Porque me parece que el esquema económico de cómo está planteado, ya ayer lo contaba Guzmán en el programa en TN, junto con Bonelli y Alfano, y lo explicaba claramente, explicó cada uno de los pasos que iba a tener el esquema económico del gobierno. A priori es un esquema. Después puede variar, puede cambiar, pueden pasar cosas, como dijo Macri, en el medio, que puedan hacer modificar los planes. Pero a priori, como decía, tiene mucho que ver cómo Argentina va a resolver su situación macroeconómica en los términos que en los cuales tenemos además una deuda externa insuperable. En términos históricos es uno de los más altos. Entonces, claro, se plantea la situación que vuelvo a repetir, que es lo que vengo repitiendo en varias columnas anteriores. Argentina hoy tiene que básicamente resolver lo urgente por sobre lo necesario. Y lo urgente, a su vez, va a requerir o va a tener directamente miles de contradicciones en el medio, que es lo que está sucediendo, y a su vez va a tener que tener, va a tener que tener Alberto Fernández el equilibrio necesario para poder manejar la situación política de esta situación. El paquete que hoy se propuso el gobierno con sus distintas modificaciones con el respecto al tema de las alicuotas a las retenciones, que no son aumento de las retenciones, son un reperfilamiento, digamos, ya que estamos usando la palabra, de las retenciones, porque creo que hay que comunicarlo bien eso, porque uno de los grandes errores que tuvo el kirchnerismo con la 125 fue no haberlo comunicado bien y se hizo el desastre que se hizo. Entonces, ese reperfilamiento de la retención, que creo que lleva de un 4 a 12%, ahora no acuerdo bien los números, más después esto que tiene que ver con las variables con respecto al tema del aumento salarial a los jubilados, después por otro lado la devolución del IVA en las compras para los sectores que menos capacidad de compra tienen. Bueno, digamos, ahora se lanzó la tarjeta esta también para la compra de alimentos. Digo, hay una base de programas de sustentación económica que lo que busca es agilizar un poquito el consumo, pero nada, es azúcar impalpable, digamos, por ahora ante la situación económica en la que está el país. Lo grosso de todo esto es básicamente cómo se va a manejar el esquema político de la situación económica argentina. Porque la situación económica, ya están los especialistas laburando en eso, y me parece que este Guzmán es un tipo muy avezado en la cuestión económica, es un tipo que viene de la mano de Stiglitz, es un tipo muy reconocido por el Fondo Monetario Internacional y por el establishment económico a nivel mundial. Digo, Argentina, si tiene hoy la posibilidad de renegociar su deuda, lo va a hacer seriamente. Eso es lo que le da confianza al sistema económico y a los mercados, como todo el mundo dice, que Argentina hoy tiene un Ministerio de Economía que le da confianza, cosa que no lo hacía el gobierno de Macri. Por lo tanto, La cuestión es política, y lo voy a repetir hasta el cansancio, porque lo que estoy viendo en los últimos dos días es una cuestión de desinteligencia política total por parte de ciertos sectores de la oposición, me refiero principalmente a la izquierda, que nunca entendió absolutamente nada, pero también lo estoy viendo en algunos compañeros nuestros. ¿Por qué? Porque hay una cuestión en la conducción política de estas etapas se requiere de muchísima armonía entre lo que es la coyuntura estratégica de lo que se va a resolver a largo plazo o a mediano plazo con la coyuntura. Es decir, la coyuntura hoy nos lleva a esta situación. Y por otro lado, lo que nosotros pretendemos en términos estratégicos todavía no resulta ser inalcanzable ya ahora mismo. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo que decía al principio, Alberto Fernández me parece que va a necesitar de un equilibrio justamente para no solamente acolchonar los desequilibrios políticos que va a haber dentro del frente interno, sino también para los que va a haber afuera. Fue muy bueno que Alberto Fernández se haya juntado con los gobernadores un día antes de este quilombo.
Eso que te iba a remarcar, con los gobernadores radicales.
Exactamente, y Morales salió a respaldarlo cuando el papelón que hicieron los diputados de la coalición cívica ayer, tres mamarrachos que salieron a plantear la cuestión de que no, el gobierno busca superpoderes. Claro que busca superpoderes, porque la única forma de resolver esta situación económica es que el presidente de la nación se haga cargo de la situación económica. ¿A quién quiere darle a quién le quieren dar la garantía política, la situación del manejo de la economía en la Argentina? ¿Se la quieren dar al ministro de Economía? ¿Se la quieren dar a quién? ¿A los diputados? No, la tiene que tener el gobierno, la tiene que tener el presidente, porque eso es lo que le va a dar la espalda suficiente para sentarse a negociar con los grupos económicos y con el Fondo Monetario Internacional. El hecho político más concreto fue ayer muy claro. Alberto Fernández le hizo muy simple. Mientras estos inadaptados de la oposición hacían el papelón que hacían en el Congreso, y algunos compañeros también criticando lo que Alberto Fernández estaba haciendo, Alberto Fernández estaba en la asamblea de la AEA hablando con los empresarios, diciéndole: muchachos, miren que la situación está así, van a tener que poner el cuerpo ustedes también. Y el Fondo Monetario Internacional le decía: nosotros vamos a acompañar lo que Alberto Fernández decide, y le bajó el riesgo país. Es muy simple, digamos, la práctica política es simple, no tiene mucho misterio. Lo que pasa es que, claro, lo que hay que entender acá es que básicamente, cuando Alberto Fernández el otro día llama directamente a la Unidad Nacional, lo hace entendiendo que era necesario, es necesario, que todos los sectores políticos, sociales, culturales y económicos estemos de una vez por todas alineados hacia una dirección política y tirando para el mismo arco, y dejarnos de joder con estas cuestiones de que a mí no me gustó, no me gusta, porque toca acá, porque toca allá, porque todavía no le tocó a aquel, todavía no le tocó al otro. Tranquilo, muchachos, la administración de la paciencia es fundamental para esta etapa. Hay que mantener la tranquilidad y esperar. Después veremos para dónde arranca el, como siempre decimos, al rengo se lo va a conocer caminando, ¿no? Pero por ahora hay que mantener la tranquilidad y saber administrar esta situación.
Sí, una de las cuestiones que le planteaba Alberto ahí en la reunión de AEA, que también muchos lo criticaban por haberse reunido, pero no sé con quién querés que te reúnas, o sea, desde un discurso bastante con falta de conocimiento de la realidad. Son los actores económicos de la Argentina, son los actores empresarios, son los dueños de los grandes capitales del país. Y Alberto Fernández le planteaba que no hay capitalismo sin consumidores. O sea, la idea es cómo reacomodar la macroeconomía con lo que hablamos un poco, con hay que negociar con el FMI y con los acreedores privados, con el objetivo principal, que tiene que ser crear trabajo. No va a haber posibilidad de que la Argentina crezca sin la creación de trabajo genuino, o sea, y con trabajo de calidad, y eso se crea a partir de desarrollar y fomentar el mercado interno.
Pero voy a decir una cosa más. Para cerrar, si nosotros somos capaces de crear una síntesis entre los pragmáticos y los idealistas, dentro de 50 años somos China. Básicamente es eso. China hizo una revolución socialista y hoy maneja el capitalismo de Estado. Entendió cómo se manejó la globalización en el mundo. Le cambiaron la etapa y hoy China le disputa la hegemonía a Estados Unidos. Si nosotros sabemos hacer una síntesis entre pragmáticos e idealistas, Argentina en 50 años es potencia.
Claro, el tema sería esto, plantear después de esto de reacomodar un poco las variables macroeconómicas, plantear planes quinquenales, o pongámosle el término,
los nombres que querramos.
Entonces, para ir planificando estratégicamente el desarrollo de nuestro país.
Claro.
Quinquenales está muy bien.
Quinquenales, ¿sí? ¿Te gusta el nombre?
Suena lindo. Suena... Nunca lo escuché.
Nunca lo escuchaste, se me ocurrió recién. Así que, bueno, vamos ya terminando el programa, compañeros, terminando este año 2019, bastante complicado, desde allá cuando había arrancado el año ya, uno no imagina, quizás no imaginaba cómo terminó el año, ¿no? Se fue desencadenando desde 2017 para acá, a partir de las elecciones de medio término del macrismo, se habían posicionado como que iban a plantear una hegemonía, de que hacíamos el chiste de que iban a gobernar hasta con la hija de Macri, hasta que no iba a gobernar Antonia. Y hoy nos encontramos en otra situación, entonces eso, hay que estar contentos y tener esperanza. La situación, la verdad, que es muy complicada. Y por eso se están tomando estas medidas que quizás en algún punto son antipáticas, pero para resolverlo, lo que un poco planteaba recién ese. Estaba buscando una cosita ahí, Rami, vos querías...
Sí, yo creo que estamos despidiendo uno de los peores años que recuerde de mi vida. Hemos dejado atrás uno de los periodos más perversos y más cínicos que recuerde. Y yo creo que en este contexto, el 2020 que asoma, nos va a esperar un año muchísimo mejor. Y creo que todos los compañeros tienen que ponerse contentos de que hemos cumplido los primeros objetivos, que era sacar al gobierno infame de Cambiemos, y tenemos la posibilidad, frente a esta nueva coyuntura, que es con un gobierno propio, poder encarar un 2020 con esperanza y con la posibilidad de que podamos empezar a construir un destino de felicidad para nuestra patria. Así que este es el deseo que es el mensaje de esperanza que le dejo a todos los compañeros que nos escuchan, de que tengamos un próximo año mucho mejor de este que se está yendo.
Tape, algunas palabras acá al final de Quiero Retruco.
Cuando me planteaba la idea de hacer este balance de fin de año, que es un lugar común, ¿no? Para este diciembre, pensaba desde dónde hacerlo, y me lo planteaba como un ejercicio casi de futuro ficción. Voy a dejar el balance de 2019 para dentro de, pongamos, 4 años. ¿Qué estaremos pensando dentro de 4 años de este 2019? Como una etapa, como una piedra fundacional de una república, de una nación más inclusiva, más solidaria, más potente, más desarrollada, o la sociedad estará planteándose de vuelta la idea de un neoliberalismo mágico con profetas de la libre empresa que prometen de vuelta la felicidad. Esto es una responsabilidad, creo, de la clase política argentina, por un lado, y también de los sectores populares que acompañamos este proyecto. No solamente marcar, no solamente acompañar, sino también marcar las diferencias para evitar que ese desfasaje se vuelva a plantear en la sociedad.
Y ese, algo...
Sí,
para cerrar.
Quiero agradecer al espacio. Yo soy nuevo acá
gran incorporación acá con Tape. Todavía no firmamos contrato para el 2020. Están pidiendo, no sé,
mucha plata.
Y están pidiendo plata.
Bueno,
¿entiendo?
Ahí se está ocupando mi representante. Yo no. Yo soy nuevo tanto en el programa como en el espacio que es el MPA, que creo nos contiene a todos. Siempre uno de distinto lado, pero yo creo que siempre la identidad es la que termina hermanándonos, por más que estemos trabajando políticamente separados, y hoy estamos juntos, y creo que poder llevar adelante este programa de radio, que es un hecho político, como todas las actividades que siempre hacemos, tiene básicamente no solamente la responsabilidad, sino además tiene la responsabilidad histórica con los trabajadores y con el pueblo, que siempre nosotros nos sentimos representados. Y fundamentalmente seguir pensando cómo sostener este criterio, ¿no? Esta identidad que nosotros tenemos, porque a pesar de que la política vaya cambiando y se vayan modificando los escenarios, la identidad tiene que ser la misma, me parece. Y es lo que yo decía recién. No porque quiera hacer autorreferencia a lo que digo, pero sino porque me parece que por ahí pasan las balas, y es que si nosotros sabemos ser pragmáticos, construir una síntesis entre los pragmáticos y los idealistas, vamos a andar bien, y me parece que este espacio da para eso.
Acá en Quiero Retruco, a lo largo del año, este es el programa número 36, hemos entrevistado casi más de 120 líderes sindicales, delegados de base, secretarios generales. Y a lo largo de todo el país, o sea, hemos entrevistado compañeros en Jujuy, en
Córdoba,
Salta, en Posadas, en Córdoba, en Chubut, muchos compañeros en Negrán, Buenos Aires, otros compañeros en la ciudad de Buenos Aires, compañeros y compañeras, no en la ciudad de Buenos Aires, compañeros en San Luis, en Mendoza. Y hemos ido percibiendo cómo el desastre de la economía del último gobierno se fue desencadenando en esta bola de nieve que llega, esperemos, hasta el final y que ahora hay que resolver. Por lo tanto, la verdad que es un gran orgullo haber sido la voz de un montón de otra gente que encuentra un lugar para contar lo que le está pasando. Y sobre todo, todos conflictos sindicales hemos encontrado pocas buenas noticias, es lo que vos decías, vos, Rami, como uno de los peores años, porque hemos encontrado pocas buenas noticias para entrevistar. La verdad que recién, o por casualidad o por causalidad, la última entrevista fue a la compañera de Telam, que nos contaba que habían logrado que se reincorporen la mayoría de los trabajadores que habían sido despedidos por uno de los ideólogos del macrismo, que es el nefasto Hernán León Bardi, que la vida le da la posibilidad de haber querido, como vos contabas, desarmar Telam en el año 2001, 15 años después, el tipo vuelve a dirigir Telam con el mismo objetivo, o sea que no vamos aprendiendo sobre la experiencia. Y esto, bueno, eso es un milagro, y la verdad que lo que deseamos es que no pase más. Pero para que no pase más, lo que tenemos que pensar y hacer es construir un país que tenga perspectiva para la gente, para que se pueda vivir una vida digna, no más que eso.
Yo quería, para redondear la figura de Lombardi, además de nefasto, el calificativo que le cabe es de inútil, porque estuvo dos veces el inútil para desarmar Telam y no lo desarmó.
Vamos a seguir, por supuesto, el año que viene, como hoy el último programa lo tenemos que hacer un jueves, pero vamos a seguir seguramente el año que viene, ya veremos si a partir de febrero o marzo, ojalá que podamos seguir todos. Nos deja un mensaje, le agradecemos a todos los que nos han dejado mensajes acá en www.radioretruco.com.ar. Nos dejó un mensaje José, nuestro productor general, que al que le mandamos un abrazo, que es un abrazo para todos mis queridos compañeros y compañeras de Quiero Retruco en el último programa de esta quinta temporada. Los felicito por tremendo esfuerzo, nos vemos en la sexta en 2020. Sin trabajadores no hay patria. Nos dice José Rey, le mandamos un saludo a los que nos ayudan a hacer Quiero Retruco. Hoy estuvo operando Javier Iglesias, pero a lo largo del año estuvo operando Vanina Calegari, Belén Farías, Carlitos Escali, Sabino Ledesma. Le mandamos un saludo a Leticia Campanella, a Carlitos, a Nahuel Fadaila, a Carlitos Carcavalo, que son todos los que nos ayudan a que podamos nosotros hacer Quiero Retruco. Y esperemos esto, con el deseo de que el año que viene podamos contar mejores noticias, siguiendo dándole voz a miles de comisiones internas, a delegados y delegadas de todo el país. Nos vamos con la frase que nos ilumina, y no que nos pertenece, nos representa, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Interior. Yo chupa trote, copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Yo chupa trote, copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.